Hola, soy Marianne Díaz y esto es Ratón de Librería, volviendo a ustedes después de una pequeña pausa de un par de meses en los que no pude grabar. Entonces, el episodio de hoy se va a tratar sobre algunos de los libros que leí en los meses de abril y de mayo para tratar de ponernos un poco al día y retomar el ritmo de lo que veníamos haciendo. Y bueno, para tratar también yo de ponerme un poco al día con mi meta descabellada de leer 100 libros al año, que no va nada bien, nada, nada bien. Vamos a hablar entonces de 8 libros entre los que leí en este par de meses. Como ustedes saben, mis gustos son bastante eclécticos, entonces bueno, hay que enfrentar esto con una mirada ajena a los prejuicios. El primer libro del que les voy a hablar es el único de estos 8 que está bien dentro del terreno de la autoayuda. Entonces, pues enfoquémoslo con una mirada desprejuiciada. Es The Miracle Morning, se llamaría en español La Mañana Milagrosa o La Mañana de los Milagros, no lo sé, este lo leí en inglés. El problema con los libros de autoayuda, pienso yo, es que presentan conceptos que de pronto pueden ser cosas más o menos sensatas, digamos, de la manera en la cual tienes que sentir que te van a cambiar la vida para siempre y por siempre, y si no, pues no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, se trata quizás de rescatar algunas nociones. La noción que plantea este libro es una cosa bastante sensata, sencillamente pues que si tenemos algunas cosas que queremos hacer con nuestras vidas, por ejemplo, escribir un libro o aprender un idioma o algo que sea para nosotros, pues es una cosa sensata pensar en levantarnos más temprano, media hora, una hora más temprano de lo que nos estamos levantando, y dedicarle unos minutos al día a eso, ¿no? Digamos, dedicarle en esa primera hora de la mañana a 10 minutos a leer, por ejemplo, 20 minutos a hacer ejercicio, 10 minutos a estudiar un idioma. Y entonces eso hace que tu día está mucho más predestinado a salir bien, porque ya empleaste el principio de la mañana en hacer cosas que son importantes, que son productivas, y ya las hiciste, tienes el resto del día para lo demás. Esto es una cosa súper sensata. El tema es que este autor, y hay toda una comunidad en línea de gente que hace esto, y pueden encontrar videos en YouTube de gente que explica cómo se hace. No tienen que leerse el libro, en realidad, es muy sencillo. Este autor lo plantea como que con esto pues vas a cambiar tu vida para siempre y por siempre y te vas a volver de repente Bill Gates, ¿no? Una persona súper exitosa, millonaria, atractiva, sensual y segura de sí misma. Y bueno, de pronto no, ¿no? De pronto no es una cosa así tan dramática. Pero vamos a estar claros, la noción de que si queremos hacer algo para nosotros mismos, de que si que tenemos una meta personal, es sensato ocupar unos minutos de nuestro tiempo al principio del día para hacerlo, de modo que el resto de nuestra vida no nos interrumpa, es una cosa muy lógica, ¿no? O sea, si lo que queremos hacer es, por ejemplo, escribir un libro y lo dejamos para el final de la tarde, cuando hayamos terminado todo, van a pasar un montón de cosas en nuestras vidas que nos van a impedir hacerlo, pues es muy, muy sensato. Entonces, bueno, si les interesa la idea, pues búsquense el libro, de verdad se lee fácil, no es una cosa así demasiado densa, es sencillo. Y si no, igual pues pueden investigar un poco el concepto de la mañana milagrosa de Miracle Morning en YouTube, en blogs, hay montones, montones, montones de cosas en internet cuando buscan este concepto. Bueno, vamos a entrar entonces en unas cosas un poco más serias, ¿no? Un par de novelas. Me leí, por recomendación de mi amiga Mari, una novela que se llama La Puerta, de Magda Szabo. No conocía a esta autora y es extraordinaria, de verdad. Ahora quiero buscar todo lo que haya escrito porque me parece de verdad extraordinaria la manera en la que dibuja estos personajes que parece que los sacó de la vida real, ¿no? En el caso de este libro, pues hay todo este tema de que sí, ¿no? De que el personaje protagónico es ella, que es la escritora, y el personaje al cual se refiere el libro, en torno al cual gira la historia, es alguien que ella conoció aparentemente, ¿no? Yo no sé, realmente tampoco me interesa, pero es un libro fantástico. Me parece además muy interesante porque la historia que narra no es una de esas típicas historias que leemos siempre, bueno, todas las historias giran como en torno a cuatro conceptos básicos, ¿no? Las relaciones entre dos, un hombre y una mujer, o una pareja de cualquier sexo que sea, las relaciones entre un padre y sus hijos. Esta es una suerte de relación de amistad, pero entre una escritora y la mujer que le limpia la casa. Pero hay un desequilibrio de poderes bien interesante ahí, ¿no? Y luego nos encontramos con que este personaje, que es un personaje súper misterioso, al final rompe con una serie de estereotipos, ¿no? De lo que se podría esperar de ella. No quiero contar mucho sobre la historia porque una parte importante de la historia está en el misterio en torno al personaje. De verdad no quisiera regalar nada, ¿no? Y hay unas versiones de este libro que vienen con un prólogo y el prólogo habla mucho sobre la historia y de verdad yo les recomiendo que omitan el prólogo, que entren directamente a la historia. Hay una película, no la he visto. La película se llama Tras la puerta. Si alguien la ha visto, déjenme algún comentario por ahí para saber si vale la pena verla, ¿no? Luego me leí La chica del tren de Paula Hawkins. Esto sí, pues está en todas las librerías, en todo momento, a toda hora, y lo ven por todas partes, y en los aeropuertos y en los stands de periódicos. Y es básicamente la versión de esta temporada de lo que era Perdida, Gone Girl, esta temporada pasada, ¿no? A mí me gustó menos que Gone Girl, pero sí es un buen libro. Puede tener ciertos momentos un poco, en los que se vuelve un poco predecible y me pareció que había partes en las que la historia se hacía más larga de lo que necesitaba, pero es uno de esos libros que te hacen pasar la página, que te hacen seguir leyendo porque quieres saber qué fue lo que pasó, ¿no? En este caso se investiga la desaparición de una mujer y la historia es narrada desde una persona que ve a estos personajes desde afuera, desde el tren, y se imagina cosas sobre ellos, ¿no? Sobre esta mujer que desapareció y sobre su esposo. Pero bueno, luego ella se involucra mucho más en la historia y resulta que sí, pues todo tiene que ver con todo, pero es una historia bien chévere. No te va a cambiar la vida para nada, pero es una lectura de estas que te atrapa y que es una lectura más o menos rápida, ¿no? Luego de eso me leí en una sola tarde El sabueso de los Baskerville. Yo no había leído absolutamente nada de las historias de Sherlock Holmes. A ver, conozco obviamente el personaje por las referencias culturales que todo el mundo tiene, pero nunca me había leído un libro sobre Sherlock Holmes. Y El sabueso de los Baskerville es una de las historias que se consideran pues más representativas, ¿no? De la saga. Obviamente tampoco quiero contar la trama, ¿no? Pero es una cosa con elementos fantásticos porque hay unos homicidios que se están investigando, que Sherlock Holmes empieza a investigar. Y lo que me pareció destacable, más allá del personaje mismo de Sherlock Holmes, que es muy interesante verlo, moverse en esta historia, porque es un personaje que todos conocemos, ¿no? Y ya sabemos cómo habla y cómo hace las cosas. Pero en esta historia en particular no se describen muchos de los rasgos de personalidad que Sherlock Holmes tiene en la cultura popular, digamos, ¿no? El uso de drogas y la pipa y todas estas cosas, ¿no? No hace falta esas descripciones visuales, el personaje habla por sí mismo. Y este es el caso de una de esas historias en las que hay muchos personajes, porque en estas historias de misterio siempre tiene que haber muchos personajes para que pues, uno se pregunte quién es el asesino, ¿no? Pero estos personajes son personas reales, están tan bien dibujados que los ves llevando a cabo las acciones y es perfectamente coherente con quiénes son como personas. Y esto me gusta mucho porque a mí me gustan mucho las historias de misterio, historias de resolución de crímenes, este tipo de cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, Agatha Christie. Pero los personajes de Agatha Christie a veces se sienten como que son figuras de papel recortadas, bidimensionales, ¿no? Este es, digamos, el policía. Y el policía es exactamente eso. Es un policía, es un prototipo de lo que es un policía. En el caso de Conan Doyle, los personajes son personas reales, son personas multidimensionales, con muchos intereses. Y entonces, en ese sentido, para mí se aleja un poco de estas historias que siguen como el molde de lo que es la historia de investigación de crímenes. Es un libro maravilloso y por supuesto, pues está como de más que yo lo diga, pero a mí me sucede a veces que tengo como una percepción con los libros que son de cierta época, más, mucho más antiguos, pues no sé, que yo, que pueden quizás resultar aburridos o acartonados, y esto no es el caso para nada. Este es un libro que se podría haber escrito hace 10 años perfectamente porque él se mueve de una manera muy rápida. Luego me leí La luz entre los océanos de M.L. Stedman. Este es una novela donde hay una pareja que vive en una isla y cuidan de un faro. El marido es el cuidador del faro y pues su esposa pues cuida de la casa, ¿no? Y un día llega a la isla un bote con el cadáver de un hombre y un bebé pequeño. El bebé está vivo. Y desde ahí pues empieza toda esta historia que realmente tampoco les voy a contar cómo va porque no me gustan los spoilers, pero ellos empiezan a cuidar a este bebé y es una historia sobre el amor, obviamente, el amor a un hijo, ¿no? El amor a un hijo, cómo surge el amor a un hijo, ¿no? Si es quiénes son los verdaderos padres de este bebé, son quienes los tuvieron o quienes lo criaron. Es una historia también sobre la memoria y sobre la pérdida. Es un libro bellísimo. Me enteré ayer mientras estaba investigando un poco para la grabación que hay una película muy reciente de este año donde los personajes los interpretan Michael Fassbender y Alicia Vikander. Me parece que la película debe ser una maravilla. No la he visto tampoco, pero me gustaría mucho verla. Es una historia muy, muy hermosa. Está muy bien escrita. Puede ser un poco triste, pero lo recomiendo muchísimo. Luego me leí dos libros de ensayo investigativo. El primero fue La República Fragmentada, de Tomás Estraca, que compila una serie de ensayos que intentan explicar diferentes aspectos de la vida del país, de Venezuela, a través de su historia. Tomás Estraca es un historiador y entonces nos lleva a momentos de la independencia, a las batallas, la primera democracia de Venezuela. Nos pasea por diferentes etapas históricas del país para tratar de comprender nuestra psique colectiva partiendo de esos elementos. Es un libro maravilloso, de verdad. No creo que le esté haciendo justicia porque pues es bastante más profundo de lo que yo puedo explicar acá. Pero hay cosas que realmente nos ayudan, nos pueden ayudar a entender quiénes somos hoy en día y por qué estamos pues donde estamos históricamente, ¿no? Y para dónde vamos posiblemente también. Yo creo que para eso sirve precisamente la historia. Luego me leí Autoritarismo comunicacional de Marcelino Bisbal, Autoritarismo comunicacional, Dimensiones del control. Este es un libro bien específico, es para un cierto tipo de gente a la que le pueda estar interesando la política comunicacional del chavismo durante estos últimos años, ¿no? Esta última década y media, en torno a cómo maneja los medios, cómo maneja las comunicaciones en internet, cómo maneja la inversión en medios. Es muy, muy interesante para alguien a quien le interesen esos temas. Está muy bien investigado, además contiene un análisis bien profundo de datos duros, de cifras y datos históricos, de cómo ha evolucionado la manera en la que el chavismo se relaciona con las comunicaciones en el país. El último libro que leí, que es literalmente el último libro que terminé, bueno, no, mentira, ya. No, no estoy metiendo a junio, pero uno de los últimos libros que terminé es La gran casa de Nicole Krauss. Nicole Krauss es una de mis novelistas favoritas del mundo mundial, jamás en la historia del mundo. Tiene otras dos novelas que se llaman Historia del amor y Llega un hombre y dice, creo, sí, Llega un hombre y dice. Sus novelas son extraordinarias, de verdad, todas ellas son extraordinarias. La gran casa es la historia de un escritorio. Es un poco extraño, pero es una novela fragmentada. De hecho, algunas de las críticas a este libro nos dicen que no es realmente una novela, sino un libro de cuentos. Pero en todo caso, estas historias están interconectadas a través de la relación de todas estas personas con este escritorio que viaja en el tiempo
y a través del mundo en diversas etapas históricas. Y lo que este escritorio representa para cada una de estas personas, ¿no? Es una novela bellísima, está hermosamente escrita y habla y explora muchos tipos de relaciones humanas, las relaciones entre un padre y sus hijos, las relaciones de pareja, desde distintas historias, es decir, por ejemplo, la relación entre un padre y sus hijos la explora de diferentes maneras a través de distintos personajes que tienen diferentes relaciones, ¿no? Luego también de pronto nos muestra en las diferentes historias fragmentadas la visión de uno de los personajes y luego la visión del otro personaje que está al otro extremo de la misma relación. Pero también hay personajes que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? O que se cruzan de una manera muy fortuita. Es una historia sobre el amor y sobre la pérdida también. Pero también el escritorio viene a ser una suerte de metáfora, ¿no? De metáfora para las cosas que vienen a representar símbolos en nuestras vidas, ¿no? Creo que todos tenemos algo, probablemente físico, que es un símbolo. Puede ser la casa donde vivimos en nuestra infancia, puede ser una prenda de ropa o una joya o algo que nos dio alguien que queríamos mucho. Y entonces estos objetos vienen a albergar una serie de símbolos y a personalizarse y adquirir una importancia particular en nuestras vidas, ¿no? Este escritorio es eso, se vuelve una cosa no mágica, pero una suerte de talismán de estas personas. Es un libro bellísimo, lo recomiendo mucho, 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 de verdad. Igual que recomiendo todos los otros libros que haya escrito Nicole Kraus o que escriba en el futuro, porque la amo. Este es el final por hoy. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en un par de semanas para contarles sobre los libros de junio y que no vuelva a pasar este atraso de meses y meses y luego tenga que grabar un episodio larguísimo para ponerme al día. Déjenme en comentarios si han leído alguno de los libros que mencioné o si han visto alguna de las películas de los libros que mencioné o si tienen alguna recomendación para que lea en los próximos meses. Chao.